Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo, entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia. Queridos radioescuchas, ¿qué es para ustedes el noviazgo? ¿Cómo lo definen?
¿Qué cosas hemos experimentado y aprendido a lo largo de nuestro noviazgo o noviazgos?
Esta palabra viene del latín novius, y novius viene de novus, nuevo. Es una relación amorosa mantenida entre dos personas con la posible intención de matrimonio.
Ahora bien, si reflexionamos un poco, cada cual lo vive de manera diferente. Es algo en lo que no podemos basarnos solamente por conceptos.
Se puede decir a grandes rasgos que el noviazgo es una relación que implica comunicación, empatía, comprensión, respeto, una gran confianza mutua y voluntad de compartir con la pareja.
Es una etapa que todos pasamos en la cual hay momentos de aprendizaje y de crecimiento interno, si son bien aprovechadas las experiencias que de él van surgiendo.
Al iniciar un noviazgo, todos deberíamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón la intención de casarnos. ¿No es cierto? Ya que es una etapa de preparación para contraer matrimonio.
Es un enigma de muchísima importancia, ya que el maestro Samael dice que entre el nacimiento y la muerte, el matrimonio es el momento más importante en la vida del hombre y el noviazgo es la preparación para el matrimonio.
Sin embargo, en los tiempos que estamos viviendo, el comportamiento humano ha ido cambiando y el concepto de noviazgo también.
¿Cómo era en tiempos antiguos? Lo hemos visto a través de códices, textos, novelas, esculturas, pinturas, poemas, etc. de diversas culturas como la azteca, maya, egipcia, griega y muchas más.
En los tiempos antiguos siempre se rendía culto al amor. Y no vamos tan lejos. Recordemos la historia de nuestros abuelos, bisabuelos, cómo eran sus relaciones.
Ahora que mencionas eso, recuerdo que mi abuelo, por medio de una carta, pidió a mi bisabuelo el permiso para cortejar a su hija, la que ahora es mi abuela, antes de establecer una relación de noviazgo.
¿Cortejar? Actualmente se desconoce hasta la palabra. El pretendiente iba a visitar a la novia a su casa, le hacía regalitos, le llevaba flores y las románticas serenatas.
Así es. Antes se tenían inculcados más valores, la moral era diferente, la palabra tenía más fuerza, pues en tiempos remotos incluso no se necesitaba de una firma legal, todo era de palabra, por juramentos.
Si alguien daba su palabra, era garantía de que iba a cumplir con lo dicho.
¿Y cómo es en estos tiempos? Llevémoslo cada uno a la reflexión por unos momentos.
Muchos creemos que el noviazgo es una cuestión cultural y que cada periodo histórico le ha dado un concepto diferente, pero no es así. Desde el inicio de los tiempos, simplemente por instinto de conservación, ha habido la necesidad de que los dos sexos, hombre y mujer, se relacionen con la finalidad de que en un futuro se casen, tengan hijos y así la especie pueda perdurar.
El maestro Samael dice que todo tiene que hacerse dentro de la ley y el orden, es decir, que es necesario reproducirnos con castidad y crecer espiritualmente.
Sin embargo, en estos tiempos el disque noviazgo se toma para satisfacer nuestras más bajas pasiones, como una serie de relaciones pasajeras, vivida como pasatiempo y frívolo goce de placeres que ya satisfechos nos traen el desencanto y el castillo de naipes se va al suelo.
Estamos ya acostumbrados a tener relaciones pasajeras, fugaces, como pasatiempo para gozar de distintos placeres.
Si lo analizamos seriamente, el noviazgo tiene que hacer que surja de nosotros el amor. Día a día convivimos con el misterio del amor, pero no sabemos su realidad.
El maestro Samael nos dice en su obra El matrimonio perfecto que Dios como padre es sabiduría y Dios como madre es amor.
¿Se dan cuenta, amigos, por qué se dice en la Gnosis que el amor es una energía de tipo superior que proviene del absoluto?
Pero aún hay más. Escuchen con atención esto que San Juan Evangelista decía a los primitivos cristianos.
Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.
Aunque el amor es ley, para amar hay que ser. Y nosotros existimos, pero todavía no somos, porque aún no hemos encarnado nuestra alma, es decir, a nuestro real ser. Es por eso que en realidad no sabemos amar.
El yo que se quiere casar hoy, de repente es desplazado por otro yo que no tiene ganas de casarse con tal persona y la deja plantada aunque se hayan hecho todos los preparativos para la boda.
Hay que aclarar que no es una regla el tener que casarse con ese novio o con esa novia. No deben casarse si existe incompatibilidad. El noviazgo es un proceso que se vive para conocer más a la otra persona y valorar si será posible o no una feliz convivencia.
El amor adulto en psicología moderna no es el amor ciego. La persona sí se da cuenta de los defectos del otro, considera que sus cualidades pesan más que los defectos y que podrá sobrellevarlos, tolerarlos, soportarlos.
Pero la psicología revolucionaria del maestro Samael ve más profundo y nos dice que los enamorados deben analizarse a sí mismos antes de casarse para saber si realmente quieren a esa persona, ya que se confunde fácilmente el amor con la pasión, con el miedo a la soledad o la conveniencia económica.
El maestro nos aclara que el amor y el deseo son absolutamente opuestos. ¿Por qué? Porque el amor es del ser, del alma, y el deseo es del ego.
Para empezar, uno debe ser sincero consigo mismo y preguntarse, ¿qué estoy dispuesto o dispuesta a sacrificar por mi novio o por mi novia?
Hay quienes dejan lujos y comodidades. Otros tienen que dejar su país y familia. Pero las generaciones jóvenes en su mayoría no quieren ni oír hablar de sacrificio, responsabilidades o algo que suene a ataduras.
Hay que responderse si de verdad uno está dispuesto a compartir todo lo que tiene con su pareja. Si va a asumir el trabajo doméstico, si va a trabajar con empeño para que no falte lo necesario en el hogar.
Por eso se pregunta en las bodas a los novios si están dispuestos a permanecer unidos en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Desafortunadamente hay quienes abandonan a su pareja cuando cae en desgracia.
En cambio, la Gnosis nos enseña que se puede y se debe trabajar espiritualmente en pareja, y este trabajo debe nacer desde el corazón, mas no de la mente.
que se necesita perdonar los defectos del otro porque esos son del ego, no de la esencia, que el amor no tiene la culpa de los disgustos. El culpable en realidad es el yo, el ego.
Eso quiere decir que en la mente nuestros yoes viven en batalla, porque en realidad tenemos muchas mentes, no una sola. Cada defecto, cada yo, tiene la suya propia. Es por eso que el yo que hoy besa y adora a la mujer amada, cualquier otro día es desplazado por un yo que la odia.
Existen yoes terribles que pueden afectar gravemente una relación amorosa, como los demonios de los celos, de la ira, del rencor, etc.
Lo que representa una gran ayuda nos abre un camino y nos da una esperanza. Y es que aún poseemos algo valioso y digno en nuestro interior. Aún tenemos 3% de conciencia libre, la esencia, el Buddhata. Este porcentaje se va incrementando si se trabaja en la eliminación del yo.
El venerable maestro Samael nos dice en su libro El matrimonio perfecto, amar. ¡Cuán bello es amar! Solo las grandes almas pueden y saben amar.
¡Cuán noble es el ser amado! ¡Cuán noble es la mujer! Cuando en verdad están unidos por el vínculo del amor.
Una pareja de enamorados se torna mística, caritativa, servicial. Si todos los seres humanos viviesen enamorados, reinaría sobre la faz de la tierra la felicidad, la paz, la armonía, la perfección.
Por ejemplo, un pañuelito, un retrato dados por la novia provocan en el enamorado estados de éxtasis inefables. En tales momentos se siente comulgar con su amada, aunque se encuentre demasiado distante. Así es eso que se llama amor.
¿Qué nos dice la madre naturaleza al respecto?
Muchas cosas, pero detengámonos un momento e imaginemos una pareja de cisnes. Si nos damos cuenta, la fisionomía de su cabeza y su cuello forman un corazón cuando se unen, y precisamente ese corazón permanece intacto para siempre.
Son monógamos, o sea, que solo tienen una pareja para toda la vida. Son el símbolo que representa el verdadero amor por la pureza de su plumaje y la fidelidad a su pareja.
Dice el maestro Samael que los cisnes se aman tanto que incluso si uno de los dos fallece, el otro sucumbe de tristeza.
¿Sabía usted que en Estados Unidos y Europa existe una orden denominada la Orden del Cisne, donde se estudian todos los procesos científicos relacionados con el amor?
¿Cree posible que existan parejas felices aun cuando uno de ellos o los dos sean iracundos, egoístas, rencorosos y orgullosos?
Ese bello ejemplo que con la vida de los cisnes nos da la madre naturaleza sobre el amor, debemos aplicarlo en nuestra vida misma, empezando a crearlo, labrarlo y purificarlo desde el noviazgo.
En la etapa del noviazgo deben sentarse las bases del respeto mutuo, por ejemplo, pero no hay que confundir el amor ni el miedo con el respeto.
Consideramos que el respeto y el amor están íntimamente unidos, pero no son lo mismo. Veamos lo que dice al respecto el maestro en su obra Educación Fundamental.
Un claro ejemplo son los niños. Ellos le temen a sus padres y maestros. Les respetan y creen entonces que les aman, pero en realidad le temen al látigo, a la mala calificación, etc.
El maestro Samael nos enseña: para que haya amor, se necesita que exista verdadera comunión de almas en las tres esferas de pensamiento, sentimiento y voluntad.
Y, repetimos, no hay que confundirlo con otras cuestiones como la dependencia, el miedo a la soledad, ni la conveniencia económica.
Para finalizar, le preguntamos, querido Radio Escucha, ¿se ha dado cuenta de cómo a través del tiempo, con el pretexto de la modernidad, ha habido un enorme cambio de mentalidad en la sociedad, sobre todo en Occidente? ¿Y cómo ha modificado por completo el concepto del amor, el noviazgo, el matrimonio y especialmente del sabio manejo de la sexualidad?
No es nada sorprendente si tenemos en cuenta que estamos en el invierno sideral y que esta época moderna está marcada por revoluciones de todo tipo y ha transformado radicalmente la forma de vivir y de concebir el mundo de los humanoides.
Por eso es urgente, inaplazable, impostergable el despertar de la conciencia en esta era de Acuario.
Para eso nos ha sido entregada teoría y práctica de la enseñanza gnóstica por el venerable maestro Samael Aun Beor en sus más de 60 libros.
Para profundizar en este tema, le recomendamos algunos de sus libros como El matrimonio perfecto, Educación fundamental y El eterno femenino.
Terminaremos la plática de hoy con un fragmento del poema de un iniciado gran humanista y escritor francés llamado Victor Hugo.
El hombre y la mujer.
Dios hizo para el hombre un trono,
para la mujer un altar.
El trono exalta,
el altar santifica.
El hombre es el cerebro,
la mujer el corazón.
El cerebro fabrica la luz,
el corazón produce el amor.
El hombre es un genio,
la mujer un ángel.
El genio es inmensurable,
el ángel indefinible.
El hombre es un código,
la mujer un evangelio.
El código corrige,
el evangelio perfecciona.
El hombre es un océano,
la mujer es un lago.
El océano tiene la perla que adorna,
el lago la poesía que deslumbra.
El hombre es un templo,
la mujer es el sagrario.
Ante el templo nos descubrimos,
ante el sagrario nos arrodillamos.
En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra,
la mujer donde comienza el cielo.
Nos sentamos cómodamente en un sillón o en una silla al estilo occidental, con la espalda lo más recta posible. Pero sin forzar esa posición para que no llegue a incomodar. Si lo prefiere, puede sentarse al estilo oriental. Piernas flexionadas. Pie izquierdo debajo del muslo de la pierna derecha, pegado al glúteo. Y el pie derecho por arriba de la pierna izquierda, igualmente espalda recta. Colocamos el dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Empezamos a inhalar lenta y profundamente. Exhalamos poco a poco. Cada quien a su propio ritmo. Inhalamos y exhalamos. Empezamos a sentir nuestro cuerpo de la cabeza hasta los pies. Al mismo tiempo, lo vamos relajando con cada exhalación. Haciendo que ningún músculo quede en tensión. Tratamos de no fruncir el ceño, cuello y espalda lo más rectos posible. Nuestros pies y manos los sentimos cada vez más livianos. Sentimos cómo nuestro cerebro, corazón, pulmones, hígado, riñones, órganos creadores, empiezan a sincronizarse, recibiendo esa energía vital por medio de la respiración. Tratemos de darnos cuenta de nuestra respiración, de cómo llega ese prana desde nuestras fosas nasales hasta nuestros pulmones. Y ahí se expande por todo nuestro cuerpo. Inhalamos, exhalamos. Cualquier pensamiento que llegue a nuestra mente lo observamos y lo dejamos pasar sin identificarnos, sin batallar. Busque la comprensión, la observación serena, con la mente quieta, concentrados en nuestro Padre que está en secreto. Hacemos una oración personal, suplicándole su ayuda, su iluminación. Thank you. sienta cómo nos irradia su amor. Cómo nos envuelve. En este estado que nos encontramos, con toda devoción, veneración y respeto, concentrados en nuestro corazón, vamos a comenzar a vocalizar el mantra Om Masi Padme Yom, que en sánscrito significa Oh, mi Dios en mí. Se vocaliza de la siguiente manera. Escuchemos con atención cómo lo vocaliza el maestro Samael.
Yeah.
Imaginemos cómo esa energía baña, inunda nuestro corazón, haciéndolo resplandecer. En ese estado de tranquilidad, reflexione en lo dicho por San Juan. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
Thank you.
Agradecemos profundamente la ayuda recibida el día de hoy a nuestra bendita Madre Divina y a nuestro Padre que está en secreto. Les pedimos nos sigan guiando. Amén, amén, amén. Volvemos a percibir nuestra respiración. Inhalamos lenta y profundamente. Exhalamos poco a poco. Percibimos nuevamente nuestro cuerpo físico. Movemos lentamente la cabeza de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Ahora los pies. Las manos. Nuestros dedos y podemos abrir lentamente nuestros ojos.
Hasta aquí la emisión del día de hoy. Dejamos el tema a su reflexión. Si usted desea adquirir las obras mencionadas en la emisión, puede solicitarlas en el correo electrónico sedemundial@hotmail.com o ingresando a la página web edicionesgnosticas.com.
¿Le gustó el tema de hoy? ¿Le quedó alguna duda? ¿Qué otro tema le gustaría que estudiáramos con ustedes?
Puede comunicarse con nosotros al chat de nuestra página y con gusto serán atendidas sus dudas. También serán bien recibidos sus comentarios y sugerencias para mejorar nuestro servicio. Hasta la próxima.